Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Tú nos guíes ahora. Nosotros abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra en nosotros en ese día, Señor. Nos disponemos que sea buena tierra, que cuando caiga la semilla de buen fruto de acuerdo a tu palabra. Así como tú nos bendices a nosotros aquí en Iglesia La Roca, pedimos una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. No somos mejor que nadie, sino somos colaboradores juntos con ellos, avanzando un solo reino, y ese es tuyo, y ese es tu reino en este día. En el nombre de Jesús. ¿Todos decimos?
Amén.
Estaba diminuto ese amén. ¿Todos decimos? ¡Qué tremendo! La semana pasada comenzamos un nuevo tema que Dios había estado hablando en mi vida acerca de cómo Dios desea que usted y yo lleguemos a un nuevo nivel en nuestra vida. Y eso es importantísimo para usted y para mí, tener un nuevo nivel y seguir avanzando en las cosas de Dios para cada uno de nosotros. Si usted y yo no hacemos un esfuerzo, escuche bien, el año 2012 comienza y avanza y usted se queda igualito que como comenzó el año. De hecho, le llega diciembre y usted dice, ¿y dónde se fue el año? ¿Es así o no es así? Pero Dios no desea eso de usted. Y yo quiero que este año comencemos con un buen pie, comencemos con un buen énfasis, que no llegue diciembre y nosotros digamos, se fue el año, ¿qué hicimos en nuestra vida? ¿Qué avanzamos? Dios desea un nuevo nivel para cada uno de nosotros, pero para nosotros obtener ese nuevo nivel, nosotros vamos a tener que poner parte de nuestro esfuerzo. Parte de nuestro esfuerzo, mejorar las cosas que hay en nuestra vida. La semana pasada vimos tres cosas muy importantes que aprendimos de Jesús durante un tiempo de ayuno que él hizo, de 40 días de ayuno. Y en esos 40 días vimos que Dios nos enseñó tres cosas. Número uno es que usted debe tener madurez. Usted y yo necesitamos llevar al nivel que Dios desea. Madurez es, escuche bien, actuar de acuerdo al nivel que usted se encuentra. Si usted tiene 15 años de edad y usted actúa como un niño de 5 años, ¿qué le dicen a usted? Usted es inmaduro. Usted es inmaduro. De la misma forma, usted y yo, Dios espera que nosotros crezcamos nuestro nivel de madurez. Es decir, que aprendamos tal vez a esperar ciertas cosas que sucedan en el tiempo de Dios, a esperar que vengan y no forzar que las cosas sucedan. Muy importante. Segunda cosa que vimos que nos enseñó Jesús es que necesitamos integridad. Que seamos lo mismo aquí como en cualquier lado. Seamos la misma persona en cualquier lado que Dios nos pone. Integridad es crucial para el avance de nuestra vida. Si usted es una persona de doble ano, si usted es una persona que aquí es una cosa para impresionar a alguien, pero en el otro lado es otra cosa, no funciona. La integridad me deja saber y me ayuda a tomar decisiones correctas en cada momento de mi vida. Y eso es un esfuerzo que yo tengo que hacer. No siempre soy perfecto, ni tampoco lo es usted. Pero tenemos algo a qué mirar y qué fijarnos y decir, yo deseo eso, yo deseo avanzar, yo deseo crecer hasta ese nivel. ¿Está conmigo? Tercera cosa que vimos es prioridad. Al menos que usted y yo hagamos una prioridad en la vida, olvídese de eso. Vamos a estar viviendo de acuerdo a lo que venga, para acá me ofrecen esto, por ahí voy, me ofrecen aquello, por aquí voy. Necesitamos tomar decisiones basados en prioridad, inclusive de la forma de cómo invertir nuestro dinero en la familia es basado en prioridad, inclusive nuestra forma de pasar tiempo es basado en prioridad. Todo eso va a ayudar a nuestra forma de tomar decisiones, nuestra forma de sentir. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que le dicen, mira, vamos a ir a tal lugar? Y usted dice, sí, pero realmente usted no quiere ir. Amén. Y luego se pasa el resto del día aburrido. Ay, yo soy el único que se me aburre, pues está bien. Ni modo, el pastor está diciendo la verdad, si no, ¿verdad? A usted le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro de usted se dice, mi prioridad es otra cosa, pero ni modo, no quiero hacer eso, no quiero hacer aquello. Dios desea que tengamos prioridad para no vivir una vida aburrido, para no vivir una vida frustrado diciendo, yo realmente quiero invertir en eso, pero bueno, tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello. Necesito ver cómo colocar las cosas en orden. De hecho, Jesús nos muestra eso en su tentación. Su prioridad era Dios. Su inversión estaba en Dios, aun cuando Satanás le ofreció absolutamente todo. Dices, te doy todo si postrado me adoras. Es decir, si postrados tú cambias tu sistema de orden en tu vida, entonces yo te voy a dar algo a cambio, que nunca es superior a lo que Dios nos ofrece. ¿Está conmigo? Quiero que veamos algo. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Ya usted lo conoce, le habíamos dado un descansito a Filipenses, ¿verdad? Pero ahí volvemos, el pobrecito, hombre. Ahí estaba. Capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses, escúchenos, habíamos quedado en el versículo 8 al principio de diciembre, pero yo quiero saltar versículos 9, 10 y 11, yo regreso a esos versículos luego de esta serie, pero por ahora vamos al versículo 12. ¿Está conmigo? Filipenses 3, versículo 12, la versión tradicional dice así: no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Démele eso de la versión internacional, me gusta como lo dice. Dice así: no es que ya lo haya conseguido todo, nadie lo ha conseguido todo, o que ya sea perfecto, nadie es perfecto. Chequeando, por si alguien levantaba la mano. Sin embargo, ¿listo? Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Pablo nos da una frase muy interesante y dice: mira, Dios tomó mi vida por alguna razón y yo voy a hacer todo el esfuerzo posible para buscar la razón y vivir de acuerdo a la razón por la cual Cristo tocó mi vida. ¿Sabe qué tiende a suceder? Que usted y yo muchas veces vemos a Dios de una forma religiosa y vivimos nuestra vida con un Dios que dice: bueno, Dios, Diosito es bueno, mis padres me enseñaron, mis abuelitos me entrenaron muy bien, Diosito es bueno, y se vuelve una forma de religión, pero no un propósito en la vida. Y Dios, y Pablo está diciendo, Dios tocó mi vida con un propósito y yo pretendo vivir ese propósito antes de morir. Y si usted y yo no hacemos un compromiso con nosotros mismos y con el propósito de Dios de decir, yo voy a avanzar y buscar la manera de alcanzar por la razón que Cristo me alcanzó a mí. Usted tiene un propósito, ¿sabía eso? No hay nadie en este lugar que Dios no haya puesto un propósito en su corazón. Yo no sé cuál es, pero usted sabe lo que es. Ya sea ser un buen hombre de negocio, un buen padre, una buena madre, tal vez trabajar en el ministerio algún día en su vida. Yo no sé lo que Dios ha puesto en su corazón. Ser la mejor secretaria que se puede en su empresa, la mejor vendedora o vendedor en su empresa. Sea lo que sea, Dios ha puesto un propósito en su corazón. Y ese propósito usted debe cumplirlo porque Cristo lo tomó a usted por alguna razón. Pablo dice, cuando Dios me tomó por un propósito. Y yo pretendo alcanzar ese propósito. Pero para yo alcanzar mi propósito, yo necesito buscar un nuevo nivel. ¿Está conmigo? Hay una persona, hay una frase que decía que no podemos obtener resultados diferentes haciendo una misma cosa. No puedo. Si estoy haciendo la misma cosa, ¿el resultado va a ser el qué? Ah, qué interesante. Qué interesante. Lo mismo. Usted y yo tenemos que invertir ahora en cambiar lo que hemos estado haciendo porque lo que estaba haciendo no funciona. ¿Cómo obtengo yo un nuevo nivel? Hay una historia en la palabra de Dios que nos da tres cositas. Le quiero dar tres porque si le doy cinco se le olvida la primera como quiera y la segunda y entre el sueño y el despertar. Bueno, imagínese usted. Tres cosas. ¿Está listo? Para obtener un nuevo nivel. Para obtener un nuevo nivel. La primera cosa que usted debe tener es que usted debe olvidar su pasado. Olvidar su pasado. Sí, pastor, eso suena simple, pero usted no conoce mi vida. Yo le voy a contar la historia de un hombre que usted ya conoce. Ese hombre se llama Abraham. Usted lo conoce como Abraham. La Biblia lo llama el padre de la... Oh, es decir, que ese hombre le creyó a Dios tanto que la Biblia lo llama el padre de la fe. Qué interesante. ¿Cómo afecta la vida a su pasado? ¿Cómo afecta a nuestra vida lo que nosotros hacemos? El pasado es importante. Pero a la vez el pasado es importante solamente como punto de referencia, pero no como punto para vivir. Punto de referencia importante, yo hice algo, pero no es mi futuro ni es lo que Dios desea para mi vida. Mire la historia de ese hombre, cuando usted y yo tomamos esa historia, Génesis capítulo 11, principio de la Biblia, márquelo si tiene una de esas cintitas, márquelo ahí porque vamos a estar viendo su historia, Génesis capítulo 11. Principio de la Biblia, traiga su Biblia a la iglesia porque siempre la abrimos y siempre aprendemos de ella, ¿ok? Génesis capítulo 11, versículo 27 y 28, antes de entrar en esa historia, estamos hablando de un hombre que se llama Abraham. Dios no le ha cambiado su nombre a Abraham, que significa padre de muchos. Abraham, todavía sin la H, es un hombre que no tiene una relación personal con Dios. Tal vez ha oído de Dios, pero no tiene una conexión con Dios hasta luego en su vida. En este punto, yo estaba leyendo esta historia hace un tiempo atrás y me sorprendió. Mire cómo comienza la historia. Estas son las generaciones de Taré. Antes de eso, la Biblia está narrando muchas generaciones, es decir, toda la gente que nació después de Noé. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Entonces dice aquí que Taré era el padre de Abraham y tuvo tres muchachos. Sus tres muchachos fueron Abraham, Nacor y Arán. Y Arán engendró a Lot. Es decir, Lot era sobrino de Abraham. Lot, usted conoce como aquel que su mujer dio vuelta atrás para ver a Sodoma y a Gomorra y se convirtió en una estatua de sal. ¿Usted ha visto la historia? Esa era la esposa de Lot. Así que Taré tiene sus muchachos y todo va muy bien. Y luego dice así, versículo 28, y murió Arán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los ¿quién? Vamos a entender la historia. Aquí se tiene una historia de un hombre que tiene tres muchachos. Sus tres muchachos, tremendo. Ahí están. Pero luego se le muere su hijo, el menor de ellos. O uno de ellos. Antes de ellos poder hacer lo que Dios le había pedido. Usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver eso con nada? Escuche bien, si usted ha tenido una pérdida en su vida, usted entiende eso. Ese hombre debe tener un dolor en su corazón porque lo natural es que los padres mueran antes que los hijos. Eso es lo natural, ese es el ritmo de la vida. Pero si usted ha perdido un hijo o alguien afuera de tiempo, usted entiende el dolor que eso causa en su corazón. Así que Taré se encuentra en su vida con un dolor profundo en su corazón, entendiendo que ya su familia no está como él deseaba. Y eso es importante que usted lo sepa para que entienda el proceso de lo que sucede con la vida hasta este momento. Que va a haber momentos en nuestra vida que no funcionan ni hacen como usted y yo queremos. Continúa la historia. ¿Está conmigo todavía? Versículo 31, salte versículo 29 y 30, capítulo 11, dice así. Y tomó Taré a Abraham su hijo, o Abraham, y a Lot, hijo de Arán, es decir, el nieto de Taré, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió de con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de dónde? Dígalo conmigo, ¿a cuál tierra? A Canaán. ¿Usted sabe qué era Canaán? ¿Qué era? La tierra prometida. Es la tierra prometida. Así que Dios le dice a Taré, hey Taré, yo quiero que tú vayas de camino y llegues a la tierra prometida. ¿Está conmigo? Y vinieron hasta Arán. Fíjese, llegaron a un pueblo que tiene el mismo nombre de su hijo que falleció. ¿Está viendo eso? ¿Y se quedaron dónde? Y se quedaron allí. ¿Ves? Yo tuve que leer la historia dos o tres veces. Inclusive escuché un mensaje de otra persona para poder entenderlo. Si usted entiende, Dios le dice a Taré, Taré, yo quiero que tú te vayas. Estoy asumiendo que eso sucedió a la tierra de Canaán, porque eso sí nos dice la palabra de Dios. Pero dice que Taré llegó a un pueblo con el mismo nombre de su hijo que había fallecido y dice, hasta aquí llegué. Es decir, que el dolor de Taré era tan grande que lo paralizó en un lugar donde no era su fin. Y Dios está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que si usted y yo vivimos enfocados en lo que sucedió en el pasado, nunca vamos a llegar a la tierra prometida que Él nos da. Nunca. Taré dijo, hasta aquí llegué. Hasta Arán llegué. Demasiado dolor, demasiado sufrimiento, recordarme la muerte de mi hijo, aunque yo voy de camino a Canaán. De aquí no puedo avanzar jamás. Y hasta que usted y yo no dejemos nuestro pasado donde queda y digamos, yo voy a seguir avanzando hasta donde Dios desea que yo vaya, no vamos a obtener lo que Dios quiere. Yo voy a hacer una exégesis, una explicación teológica. No lo dice la palabra de Dios, así que los teólogos de acá disculpen lo que voy a decir. Pero yo creo que el llamado que Dios luego le da a Abraham, primero se lo dio a su papá. Abraham no estaba supuesto a llegar a Canaán solito. Taré estaba supuesto a llegar a Canaán. Pero porque Taré no abandonó su pasado, no llegó a lo que Dios quería. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que para nosotros encontrar un nuevo nivel en nuestra vida, aquello no lo puedo negar. No puedo negar el pasado. No puedo negar que su hijo murió. No puedo negar que le duele. pero usted tiene una opción de qué hacer con lo que pasó en aquel entonces para obtener lo que Dios sí desea para usted. Usted y yo tenemos esa opción. Pastor, usted no conoce mi dolor, usted no conoce lo que me pasó a mí, me dijeron esto y aquello, usted no sabe lo que yo he pasado en este país. Yo realmente no lo sé, yo le voy a ser honesto. Pero yo sí sé que Dios sí tiene algo grande para usted y depende de cómo usted reaccione con lo que pasó. Esa es la realidad. Esa es la realidad. De hecho, alguien me dijo muy interesante que una expresión en inglés que dice que el espejo retrovisor de su carro es más pequeño que el cristal del frente porque su pasado es menos importante que lo que está al frente. Si no hubiesen puesto un espejazo retrovisor y un espejito chiquito para que usted maneje así. Pero no, porque lo que está al frente es más importante que lo que va pasando. Y usted y yo tenemos que hacer el cambio en nuestra vida para obtener lo que Dios desea de nosotros. Ese es el caso de Abraham. No puedo traer mi pasado hacia mi futuro. Es decir, lo negativo tiene que quedarse allá. De hecho, mire lo que dice Pablo. Vaya conmigo a Filipenses, si lo tiene ahí marcado. Se lo voy a leer. Quédese en Génesis. Y así, Filipenses 3:3, el próximo versículo dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Pablo dice: yo no lo he alcanzado todo. Más bien, una cosa hago. Diga conmigo, una cosa. No, pero como que está despierto, hombre. Dígalo conmigo, una cosa. Ahora sí. Una cosa hago, es decir, Pablo dice, yo enfoco mi vida en un elemento. Yo tengo un enfoque singular para hacer algo. Una cosa hago. ¿Está listo? Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Oh. Pablo dice, yo solamente estoy haciendo una cosa, solamente estoy poniendo mi energía en una cosa, solamente estoy invirtiendo mi vida en una cosa, y es, yo estoy haciendo el esfuerzo de buscar lo que está en mi futuro, olvidándome lo que pasó allá. ¿Qué le pasó a Pablo para decir eso? ¿Está listo? Pablo fue un hombre tan malo que fue cómplice de asesinato. Dice el libro de los Hechos que cuando fueron a asesinar a Esteban, Pablo agarró la ropa de la gente para que no le salpique la sangre. Déjenme la ropita suya aquí, yo se la cuido. Maten a ese hombre. El hombre no era fácil. Sin embargo, Pablo dice, yo estaba ahí. Yo no puedo negar lo que pasó. Pero yo quiero hacer algo acerca de mi futuro. Yo no puedo negar que yo estaba ahí e instigué la muerte de alguien. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Pablo no lo puede negar. Pablo dice, pero una cosa yo hago. Me olvido de ese error en mi vida y busco lo que tiene mi futuro. Una sola cosa hago. Y al menos que usted y yo hagamos ese esfuerzo, digamos, lo de allá, ni modo. Pasó, no lo niego, pero lo que está al frente es mucho más importante. Si usted y yo nos paralizamos en el dolor de nuestro pasado, no vamos a llegar a Canaán, no vamos a llegar a la tierra prometida, no vamos a llegar al propósito de Dios en nuestra vida. No lo vamos a hacer. Y Dios desea que usted y yo hagamos esa inversión. Amén, hermano, ¿está conmigo? Importantísimo. Hay una historia que yo leí acerca de Thomas Edison, el inventor de la bombilla. Usted y yo, ¿verdad? Luego que se inventó la electricidad, el hombre comenzó a invertir creando una bombilla. Escuche bien, dice la historia que él intentó más de 900 veces creando una bombilla. Creaba una, la ponía, no funcionó. Creaba una, la ponía, no funcionó. Dice la historia que la mujer dijo, este hombre se me volvió loco. 900 experimentos, la misma cuestión no funciona. Deja eso. Yo sé que las esposas le dicen eso al marido, ¿verdad? Deja eso ahí en el garaje, ya, va a destruir la casa este hombre. Así le dijo la mujer de Thomas Edison. Pero dice la historia que en el invento número 1000, el hombre cogió su bombilla, la conectó, ¡pa! Y hubo luz. Usted y yo no nos recordamos que el hombre hizo 900 experimentos. Solamente nos recordamos que hizo uno que funcionó. ¿Eso es lo que usted se recuerda? ¿Usted se recuerda que el hombre inventó la bombilla y todo el mundo, ay, qué inteligente el hombre? De hecho, fue uno de los mayores inventores de nuestro siglo. La mayoría de las cosas que nosotros utilizamos hoy, la hizo Thomas Edison. Pero si Thomas Edison hubiese dicho, ay, inventé una bombilla, olvídate de eso, voy a inventar un carrito. Tampoco funcionó eso, voy a inventar eso, aquello. No, el hombre dijo, yo tengo una idea para una bombilla. 1, 2, 3, 900, 998, 999, 1000. ¡Bum! Funcionó. ¿Qué tal si su experimento número 1000 está al doblar de la esquina? ¿Qué tal si la cosa que usted necesita para cambiar su vida, obtener un nuevo nivel, está al doblar de la esquina? No se quede en el 999. No se quede parqueado ahí. No se quede en su dolor de lo que ya pasó. Ya pasó. Usted no lo puede cambiar, ni yo tampoco. Pero lo que está al frente es nuestra decisión de tomarlo. Amén. Importantísimo lo que Dios está haciendo. Segunda cosa, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Usted y yo tenemos que tener y tenemos la habilidad de escuchar la voz de Dios. De hecho, en la palabra de Dios, Abraham hablaba directamente con Dios. Moisés hablaba con Dios. Luego que el pueblo de Israel endureció su corazón, Dios tuvo que hablar a través de profetas. Y luego en el Nuevo Testamento, luego que Jesús muere, Dios dice, yo voy a hablar con mi gente una vez más a través de mi espíritu. ¡Qué tremendo! Porque ese era el deseo original de nuestro Dios Padre. El deseo original de Dios era hablarle directamente a usted, directamente a usted, directamente a usted, a cada uno de nosotros. Y hoy día Él hace eso. Hoy día Él le habla a su corazón. Usted sabe cuando Dios le habla. Usted sabe esa voz interna en su vida que dice, oh, por aquí es que debo andar. El Espíritu Santo ya está depositado en nosotros. Y eso es importante. Mire lo que Dios hace con Abraham. ¿Está listo? Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Mira aquí Dios viene, si usted lee la historia, Taré, que es el padre de Abraham, ha muerto. Y Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, mijo? Yo tengo una promesa para ti. Si tú te vas de la casa de tu papá, si tú te vas del dolor en que vive tu familia, si tú te vas de las cosas que te recuerdan tu falla, yo tengo un futuro para tu vida, yo tengo una bendición para ti. ¿Y esa no es la promesa de Dios para nosotros? Dios le dice a ti, me dice a mí que Él tiene una bendición, un mejor matrimonio, una mejor vida, un mejor empleo, una mejor condición en nuestro corazón. Dios tiene una bendición para usted y para mí. Pero comienza escuchando la voz de Dios. Abraham pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mi papá vivió aquí, yo vivo aquí ya, mis sirvientes están acá, yo tengo mis ovejitas, mi vaquita, todo está muy bien, mi casa está tremenda, ¿verdad? Ya arreglamos todo, pusimos una cocina nueva, alfombra nuevecita, la remodelamos como yo la quería. Sin embargo, usted y yo conocemos a Abraham como el padre de la fe por una razón, porque él escuchó la voz de Dios y decidió hacer algo. Usted y yo tenemos que tener la capacidad de escuchar la voz de Dios. Pero mientras usted y yo crecemos en nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios en nuestro interior, hay una voz de Dios que está siempre presente con nosotros. ¿Está listo? La palabra escrita de Dios. Y la palabra escrita de Dios siempre está presente en su vida y en mi vida, pero depende de usted y de mí hacer algo para recibir y conectar con su palabra escrita. Esa es la manera que usted y yo vamos a escuchar la voz de Dios. Si usted dice, pastor, la Biblia se me hace difícil leer, pues compre un devocional diario, compre uno de esos libros que le da un versículo por día, le explica la palabra de Dios, le ayuda a crecer, porque si usted no hace eso, usted no va a crecer en su capacidad de escuchar de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice lo siguiente, Salmo 119, 105, quiero que lo lea conmigo. Dice así, está acá para usted, 1, 2 y 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que la palabra de Dios ilumina nuestra necesidad. Me recuerdo una historia que creo que la hice aquí hace un tiempo, pero yo estaba en el río Amazonas hace muchos años. Estaba oscurísimo, éramos unos misioneros y dos hombres locales. Íbamos en un bote pequeño con un motorcito, en la selva le llaman un peque peque, porque cuando suena, suena peque 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 peque, es una cosita chiquita, ¿verdad? Bien cómico. Imagínense, el pastor solamente en ese bote ya se complicaba la cosa, íbamos cinco otros más. Así que iba luchando la lanchita, ¿ok? Y íbamos ahí y estaba oscuro. Mire, yo no sé si usted ha visto oscuridad así, era la primera vez en mi vida. Yo me ponía la mano aquí y no la veía, porque estaba lloviendo fuertísimo. Y el agua en ciertas partes del Amazonas le llaman aguas negras. Y literalmente se ve negra el agua. Y íbamos en pura oscuridad. El hombre, lo que era el hermano peruano, tenía una linterna. Y como las baterías, comprar baterías en la selva es carísimo porque todo es importado. El hombre prendía la linterna y la apagaba. Y yo, pero ¿para qué este hombre Y él quería ver, ¿verdad?, para no darle un palo o algo cuando íbamos en el río, porque si no la lancha se cae. Estamos todos en el nadando las pirañitas atrás de uno, ¿verdad? Y el hombre prende su foco y vuelve y la apaga. En una mesa, pero le digo, mira, brother, yo te compro todas las baterías del mundo, deje esa cuestión encendida. Porque la oscuridad era tan terrible. Y de esa forma la palabra de Dios en el Salmo 119 me está diciendo que esto es esa lámpara en tiempo de oscuridad de mi vida, en tiempos de falta, en tiempos de confusión, cuando no hay entendimiento en mi vida, cuando hay situaciones en mi familia que yo no entiendo, lámpara es a mi situación, lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es lo que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y Dios desea que la veamos de esa forma. Que cuando yo necesito un toque de Dios, una conexión de Dios, una dirección de Dios, aquí está. Cuando hay una confusión en nuestro matrimonio, hay solución acá. Cuando hay confusión en nuestras finanzas, hay luz en la palabra de Dios. Y Dios está diciendo, tú tienes que olvidar tu pasado. Tú tienes que escuchar mi voz, confiando en lo que ya yo te he dicho. Y número 3, ¿está listo? Número 3, hay que obedecer su palabra. Hay que obedecer su palabra. Mire, mi hermano, si usted no obedece su palabra, no estamos en nada. Usted puede venir y saber, ah, Dios tiene un futuro para mí precioso, qué lindo. Oh, escuché la voz de Dios hoy en el mensaje, pastor, me habló Dios muchísimo. Pero si usted no hace nada, esto no funciona. Mire por qué, ¿está listo? Génesis 12, 4 y 5. Una vez más, bien nos dice la historia lo siguiente. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué hombre más obediente? ¿Oyó la voz de Dios y qué hizo? Con los 3 que obedecieron. Gracias, mis hermanos. Abraham cogió a esos 3 y se los llevó. Los demás nos quedamos aquí. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es decir, el hombre obedeció y arrancó con su gente. Y Lot se fue con él, se llevó a su sobrino. Y Abraham, de edad de 75 años, cuando salió de Harán. No me diga que ustedes muy mayor para obedecer lo que Dios dice. No me diga que usted es muy mayor para no obtener el futuro que Dios tiene para usted. No se diga nunca esa palabra en su vida. Abraham dijo a la edad de 75 años, no voy a ser definido por el dolor de mi familia, sino voy a avanzar para obtener lo que Dios desea para mi vida. Y Abraham salió de ese lugar, que era un lugar doloroso, que era un lugar donde su padre murió y dijo, hasta aquí yo llego, aunque había una promesa para él. No diga eso de su vida. Dios está diciendo, arranca hoy, comienza. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido, esa frase me gusta, está listo, dice, y salieron para ir a Canaán, y a tierra de Canaán, ¿qué? Oh, qué diferencia en la historia. Su papá salió para Canaán y no llegó. Porque se quedó en el dolor de su pasado. Abraham dijo, olvido mi pasado, para Canaán salgo. ¿Y a Canaán dónde? Entiéndalo de esa manera. Abraham dijo, no importa lo que pasó allí, Dios tiene una promesa para mi vida, para allá voy y voy a caminar hasta llegar a la promesa que Dios tiene para mí. Pero eso depende de mi obediencia, eso depende de mi inversión en lo que Dios tiene para mi vida. Mira este versículo en la palabra de Dios, Santiago 1:25 dice así, pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y las pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Oh, yo voy a repetir eso para que, ¿verdad? Ponga atención. Si lo pones en práctica, si no olvidas lo que escucha, entonces, frase condicional. Si tú haces esto, entonces viene lo otro. Pero si yo voy a la iglesia, pastor, ahí no dice que va a la iglesia, aunque es bueno venir a la iglesia y aprender la palabra de Dios. Ahí dice el que pone por práctica, el que no se le olvida, entonces, ¿está listo? Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Mis hermanos, hay bendición en eso y es importante que lo pongamos por práctica. Es como yo dije en el servicio pasado, que usted venga, dice, bueno, me voy a poner activo, voy a hacer ejercicio. Compra un DVD, ¿verdad?, de hacer aeróbicos. Pone su DVD en su casa, pero se sienta a ver a la persona haciendo ejercicio. ¡Qué bonito! para nada le sirve. Usted está viendo la acción, está viendo que alguien está haciendo ejercicio, pero usted no saca el beneficio porque no lo está haciendo. No lo está haciendo. No le estoy hablando a nadie aquí, ¿verdad? Para que no se sienta incómodo. Estoy diciendo que usted y yo sacamos la inversión que ponemos en nuestra vida. Usted y yo obtenemos exactamente lo que invertimos en Dios. Dios dice, si tú practicas lo que estás escuchando, yo te voy a bendecir. Y escucha lo siguiente, la palabra de Dios no miente, no miente. Por eso confíele a Dios en practicar absolutamente todo. No solamente en el dar, en el orar, en el leer su palabra, en el amar a su esposa, en el respetar a sus jefes. Todo eso está en la palabra de Dios y todo eso tiene un beneficio para usted y para mí. ¿Qué estoy diciendo en este día? Que Dios desea un nuevo nivel para su vida. Dios desea, escuche bien, que usted salga para Canaán y llegue a dónde. Que usted salga para su futuro y llegue a dónde. Que usted salga para su promesa y llegue a dónde. Pero usted tiene que hacer tres cosas. Usted tiene que olvidarse lo que pasó en el pasado. No puede vivir en ese dolor. No puede quedarse en ese momento de su vida. Número dos, tiene que poner oído a lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios desea para usted. Y número tres, tiene que obedecer lo que Dios dice de su vida. Si no hace eso, no va a obtener el beneficio que Dios tiene para usted en este día. Si Dios le habló, dé un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Qué bueno es Dios. Dios es tremendo.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.